Aquí están completamente secos, ninguno se mojó llegando a la radio. Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Ovenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Juan Gavito.
Buen día, compañeros y audiencia.
Y Juan Carlos Dollenar.
Muy buenos días.
Claro que van a precisar el paraguas hoy, ¿eh?
Por un momento.
Bueno, yo estaba viendo el
Juan trajo. Juan es de la gente que usa paraguas. Yo admiro a ese tipo de uruguayos.
Pero no gabardina, ¿eh?
Admiro porque, no sé, yo siempre lo pierdo.
Pero el pronóstico hoy lo estaba mirando por televisión y decía que el tiempo estaba bueno, que iba a desmejorar la tarde y en mi casa llovía torrencialmente. Pero torrencialmente llovía. Mientras este hombre daba su pronóstico, cuando terminó de darlo, alguien en el canal le dijo: mire que está lloviendo. Llovía. Pero bueno.
¿Qué tal si llovemos sobre mojado? ¿Hay que cambiar o no este sistema electoral que se instauró con la reforma del año 1996? Con el aval del presidente de la República, José Mujica, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, está comenzando una ronda de contactos con dirigentes de su partido y de otros para realizar una reforma al sistema electoral. Larrañaga pretende aprovechar este año, el 2010, para plasmar una reforma constitucional, porque se necesita eso, una reforma constitucional donde se eliminaría las elecciones internas y se eliminaría también las elecciones municipales separadas de las elecciones nacionales. O sea, todo ocurriría en principio en una única instancia, la elección de octubre, donde además los partidos comparecerían con varios candidatos presidenciales, se volvería el sistema anterior. Y en cuanto al balotaje, bueno, balotaje seguiría habiendo, pero un balotaje limitado. No habría balotaje, por ejemplo, en la hipótesis que se dio en la última oportunidad, en el año 2009, si un partido político no llegara al 50%, pero sí obtuviera mayoría parlamentaria propia. ¿Cómo la veis, Daniel Buquet, por ejemplo?
Yo pienso que las reformas electorales son producto de las percepciones que tienen los políticos sobre cómo el sistema vigente los afecta. Y esto ocurre muchas veces en procesos de aprendizaje, no necesariamente en situaciones de cálculos abstractos, ¿no? Uno podría estar diseñando un sistema electoral, haciendo cuentas, diciendo, si pongo tal cláusula me beneficios, etcétera. Es obviamente lo hacen los políticos. Pero muchas veces lo que ocurre es que hay un sistema vigente y hay procesos reales que generan efectos perversos, efectos no pensados, no calculados originalmente, y se generan aprendizajes.
Bueno, por ejemplo, ellos mismos, los dirigentes, están hablando en estos días de la saturación que perciben, claro, la gente a la hora de encarar la campaña electoral municipal.
Claro, el diseño del calendario vigente, que es bien distinto al anterior, justamente. Antes teníamos un régimen donde todas las elecciones eran el mismo día, una vez cada 5 años, y pasamos a un proceso electoral que tiene aproximadamente un año de duración. Y yo creo que no solo por la referencia al público, cuestión que es cierta, la gente percibe que son demasiadas elecciones, demasiada campaña, pero los propios políticos tienen problemas con este calendario electoral. De hecho, ya se dieron cuenta después de la primera aplicación. Si recuerdan, la reforma original preveía que las elecciones internas fueran en abril, y así fue en el año 1999, se hicieron en abril. Luego, por ley, todos se dieron cuenta que había que hacer algún acortamiento y se trasladaron a junio. No es gran cosa, pero lo que intentaron en aquel momento fue precisamente achicar un poco el calendario electoral. Lo otro es lo del balotaje, ¿no? Se mencionó cuando Mujica salió primero cómodamente en la primera vuelta, el Frente Amplio obtuvo la mayoría absoluta, que el balotaje era innecesario, que la segunda vuelta era innecesario. Para mi gusto son innecesarias las segundas vueltas, incluso por encima del 45%. Por eso otros países utilizan esa barrera. Y creo que también eso es un aprendizaje. No es producto de cuentas, pero dijeron, bueno, ¿para qué vamos a hacer una segunda elección, una segunda vuelta, si en realidad va a ganar prácticamente, casi seguramente, el que ganó la primera?
¿Los demás qué dicen, Juan?
Bueno, yo quisiera referirme no tanto al contenido de las propuestas, si es que fueron formuladas como tales, sino a la oportunidad. Yo creo que realmente es un momento, más allá de que estas cuestiones haya que hablarlas con tiempo, es un momento totalmente inoportuno para hablar de estas cosas. Tenemos un proceso con el marco jurídico viejo que ni siquiera ha terminado, ha finalizado, va a terminar de acá a 3 semanas. No ha terminado, pese a que 15 años para algunos parezca mucho, pero no ha terminado de asentarse el sistema vigente y ya estamos hablando de modificarlo, más allá de que algunas de esas modificaciones puedan parecer razonables. Cuando venimos de terminar el ciclo de elecciones nacionales, donde todos los candidatos se presentaron diciendo que tenían soluciones para los problemas o ideas para solucionarlos, y la agenda debería estar en otro lado, debería estar cómo yo contribuyo al plan de emergencia habitacional, cómo soluciono el tema de la seguridad, cómo soluciono también o mejoro todas las demás cuestiones que a la sociedad le interesan, por el lado de la seguridad, por el lado de la pasta base, por el lado de la informalidad, por el lado de el propio sistema judicial, el proceso penal que tenemos. Tantos otros ejemplos habría. Entonces yo entiendo que da la impresión de que a veces en los microclimas de los líderes políticos o los operadores políticos prevalece su propia agenda en sentido cronológico por sobre las preocupaciones de la
pero
gente.
También es cierto que si esto no se discute este año, ¿no?
Sí, en este año 2010, si no se intenta en este año la reforma constitucional, después va a ser muy difícil, ¿no? Eso también.
Claro, pero convengamos en que no ha terminado de instalarse el nuevo gobierno, no ha terminado de definirse los acuerdos, si es que los va a haber.
¿Tú dirías
sobre
que
grandes
caso,
líneas, por lo menos 3-4 meses, obviamente, sí.
También es cierto que bueno, además de lo que dice Emiliano, que creo que este es el año para intentar una cosa de estas, también es cierto que, bueno, en un clima supuestamente de hartazgo de la población podía tener más sentido. Yo tengo mis dudas del hartazgo de la población. Yo creo que el problema está, digamos, en definitiva, la gente no se cansa tanto con ir a votar, ni se cansa tanto con el proceso de tomar decisiones, ni le resulta tan problemático el tener avisos publicitarios en la televisión un mes antes de cada elección. El problema son los aparatos políticos partidarios. Los aparatos políticos partidarios se tensionan al máximo durante año y medio, y el problema central, digo, que Larrañaga no lo va a decir, ni lo va a decir nadie, es un problema económico, además. Son carísimos, este proceso es carísimo, es infinanciable.
De lo que decías recién, puedo concluir que incluso con este sistema electoral y con este calendario electoral, se podría trabajar de otra manera, que los partidos podrían hacer campañas más cortas, podrían estar más concentrados en las tareas de gobierno y no pasarse efectivamente 2 años, dale que te dale con lo electoral.
No, yo creo que el calendario electoral, inevitablemente, porque el calendario electoral invita, bueno, a las confrontaciones político internas por un lado, entre partidos por el otro, inevitablemente. Yo creo que el calendario electoral genera esfuerzos y costos muy altos. Lo que yo creo es que eso no puede ser el argumento, por ejemplo, y después lo conversamos, para eliminar uno de los grandes avances de este sistema electoral, que es separar en el tiempo las municipales, no solo en hojas de votación, porque eso es un engaño, lo podemos hablar, sino separar en el tiempo la elección municipal de la elección de Montevideo. Y acá hay una visión, yo creo, muy montevideana del tema, muy montevideana del tema, porque además hoy el clima electoral en Montevideo es nulo, ¿verdad? A la gente todo esto le importa un pito, pero no es la realidad en el interior del país. Y a la gente le importa muchísimo y ha ganado muchísimo al separar las municipales de las nacionales. O sea, estamos...
De todos modos, sí.
Hay que buscar algo racional. Yo, por ejemplo, digo, ¿por qué no las municipales 2 años después de las nacionales?
A mí me gusta. ¿Quién acepta un periodo de solo 2 años? Como intendente. Para la transición.
No.
Ah, bueno. Se lo podés estirar 2 años.
Hay un intendente que paga, claro. O mejor, hay 19 intendentes que tienen que bancarse eso de tener que soportar un periodo de 2 años, o al revés, privilegiarse de un periodo de 7, ¿no? No, pero es un punto interesante el que pone sobre la mesa Juan Carlos. Ahora se habla con toda tranquilidad de volver a poner las elecciones departamentales el mismo día que las elecciones nacionales, aunque permitiendo el voto cruzado. Pero eso sí que generaría una mezcla, ¿no? En esos meses previos, una mezcla de debates de niveles muy distintos, muy difíciles de abarcar.
Donde pierde lo departamental.
Donde lo departamental desaparecería. Pero bueno, Onir, no te escuchamos a ti todavía.
No, yo creo que realmente hay un aspecto positivo de este régimen que es el balotaje, precisamente. Creo que la segunda vuelta le da una legitimidad a los presidentes que, es decir, el hecho de haya o no segunda vuelta, es decir, el hecho de tener que ganar con la mitad más uno de los votos le da una legitimidad que antiguamente no tenía. Todos sabemos que al poco tiempo se empezaba a decir, este hombre es presidente con el 30 y pico% de los votos, es decir, empieza a cuestionarse la legitimidad porque realmente cabe la posibilidad de que un individuo sea el presidente de la República, teniendo una enorme mayoría de gente que no quería que lo fuera. Si puede llegar a pasar eso, ¿no? Es cierto lo que dice Daniel, bueno, en este caso parece que era, no sé hasta qué punto era cantado, realmente hubo momentos en que había dudas sobre qué iba a resultar, de hecho el margen fue bastante estrecho.
¿Cuál margen?
El margen de
la segunda vuelta.
La segunda vuelta, ¿no? Es decir, un 52% no es una, tampoco fue una cosa aplastante en cuanto al resultado.
De todos modos, el balotaje no está en cuestión en esta reforma que se viene esbozando.
No, pero si habla
de menos exigente.
Pero
se limitaría, digamos.
Sí, claro, pero no es lo mismo que llegue con la mitad más uno de los votos que a que llegue con un porcentaje que, bueno, será el 45, será. No sé, yo creo que eso ha sido un aspecto muy saneador de la legitimidad de la política. Si el individuo que llega a la presidencia en esas condiciones, todo el mundo sabe que fue respaldado por la mayoría absoluta de la población.
Perdón, puede ser con la mitad más uno de los votos emitidos.
Bueno, podría ser una forma.
O sea, que es igual que el Parlamento, o sea, ajustarlo a lo.
Bueno,
alcanza con eso.
Eso podría ser una forma. Yo lo que quiero señalar. Lo que quiero señalar es que puede existir la tentación de decir, bueno, hagamos un sistema en el que otra vez ganemos con la mayoría, el que tenga la minoría mayor gana, es presidente. Puede ser tentador, incluso para el partido que está en el gobierno. Y me parece que sería un error. Porque hay que reconocer que ese aspecto sería, se perdería. El otro tema es si corresponde siempre estar tocando la Constitución en función de intereses electorales, que es uno de los grandes motivadores de los cambios constitucionales. Probablemente habría que cambiar varias cosas en la Constitución, habría que estudiarlo bien, pensarlo bien, no es cosa para hacerlo a las apuradas, porque es decir, yo sigo creyendo que la Constitución vigente es una buena Constitución, donde en algunos aspectos hay una sabiduría política y democrática que a veces en la vida cotidiana hemos perdido. Es decir, hay ciertos saberes que están allí concentrados, que de alguna manera deberíamos reestudiarlos porque a veces los hemos perdido en la práctica. Y que habría que, si hay que cambiarla, hay que cambiarla con cuidado, tratando de no tirar el niño junto con el agua sucia. Digo, me parece peligroso, o por lo menos no es lo más conveniente, ponerse a hacer cambios exclusivamente en función de razones electorales.
Ahora, es muy difícil, sobre todo hablando del sistema electoral, ¿no? Obviamente en la Constitución hay disposiciones de muy diversa índole, pero justamente las electorales afectan de manera decidida a los competidores. Los competidores son los políticos. Entonces es casi imposible pensar que se discutan reformas sin atender a esos intereses. Una de las cuestiones interesantes que apareció en estos comentarios, que en realidad no son propuestas formales, es también eliminar la elección interna. Por lo tanto, volver al sistema del doble voto simultáneo, la múltiple candidatura presidencial. Y si bien
hacer las elecciones internas junto con las nacionales.
Bueno,
es otra forma de mirar el mismo fenómeno.
Es el sistema que teníamos, es el sistema que teníamos antes.
Lo interesante, era muy bueno,
lo interesante era muy bueno. Del asunto, más allá de los cuestionamientos a la transparencia del sistema, a las dificultades o los riesgos que genera para los electores, que no votás a un candidato de un partido y puede con tu voto ganar el otro, todos lo sabemos, pero lo interesante es que puede cambiar el resultado. Yo creo que la elección interna que tuvimos, sobre todo el Partido Nacional y el Frente Amplio, que era una elección polarizada entre dos figuras, una más radical y una más moderada, en los dos partidos condujo al triunfo del más radical. Estoy simplificando esto, ¿no? La idea es que al involucrar a la totalidad del electorado, no solo a los que van solo voluntariamente a la interna, sino a la nacional y por lo tanto con voto obligatorio, ese resultado podría cambiar. Es decir, en el mismo escenario, con los mismos candidatos, pero haciendo la elección interna simultánea con la nacional, capaz que el ganador de cada una de las internas no era el mismo, ¿no? Larrañaga, que es quien está promoviendo esta idea, podría pensar que si hubiera ido con la calle, pero con doble voto simultáneo, el que hubiera ganado en la interna blanca hubiera sido él. Entonces, es imposible evaluar estas cosas sin pensar en el efecto que tendría sobre los resultados.
Es bastante posible evaluarlo porque las encuestas muestran que más del 90% de los que votaron al candidato perdidoso en la interna después votaron al candidato único de su partido en la nacional. O sea que el 10% es el que era vilmente engañado, como decían, con el doble voto simultáneo y pensaba que votaba uno y salía el otro. Es el 10% de los votos de un partido.
La elección interna clara y la segunda vuelta le han dado una claridad a los resultados y a los mensajes del electorado que creo que no habría que perderla, ¿no? Una nitidez.
Tengo acá varios mensajes de los oyentes. Bueno, quien preguntaba allí si hay o no saturación. Juan Carlos,
claro, sí, bueno, la gente.
María de Punta Carretas.
Van a decir que sí, todos los
María de Punta Carretas dice, no estamos hartos, estamos absolutamente podridos. Un poco radical el planteo. Julio dice, a la gente no le molesta ir a votar, los que están hartos son los políticos, los aparatos partidarios y el gasto que asumen que deben tener. Manda otro mensaje también, Julio, dice, la actual ingeniería electoral hecha por el sistema político para frenar a uno de los partidos tendió a darle estabilidad y gobernabilidad. Sereñi apoyó esa reforma. ¿No será mejor entonces ampliar el periodo de gobierno de 5 a 8 años? Mirá el gato que tira arriba de la mesa. Después, otro oyente dice, ¿cuándo va a haber una ley que prevea que pasadas las elecciones las ciudades queden libres de las propagandas políticas? ¿Alguien se preocupa por esto? Porque las ciudades continúan meses y meses transformadas e invadidas por estos carteles y pasa acá.
Pero hay disposiciones municipales, no creo que se precise una ley al respecto.
Incluso hay acuerdos de los municipios con los partidos.
Todo letra muerta.
Pero después
cuesta. Claro, el tema es que se ponga en práctica. Yo lo de las municipales quería decir una cosa. Como ciudadano me queda claro que la elección municipal separada nacional da libertad y da un espacio propio a la política departamental que la simultaneidad quita, inevitablemente. Ahora, nuevamente, los políticos, y en este caso los principales líderes de los partidos, o sea, los líderes nacionales, se están dando cuenta que la municipal separada le crea problemas más que resolvérselos. Porque muchas veces lo que quieren los políticos es trabajar con los líderes locales apoyándolos, y en muchos casos líderes locales que son fuertes, claro, en el departamento, pero que, por ejemplo, no están con el que ganó la interna, dicen, bueno, la elección nacional ni me preocupo, mi diputado no tiene chance o cosas por el estilo, me reservo para mayo. Esto es bastante frecuente y esto a muchos partidos y sectores dentro del partido le crea problema. La idea es que la separación genera necesariamente una doble estructura, una estructura política nacional que tiene que hacer la campaña en los 19 departamentos, porque hay elecciones en los 19 departamentos en la elección nacional, sobre todo la de diputados, que es local, y luego otra elección en los 19 departamentos, y muchas veces con disociación de estructuras políticas que trabajan hacia octubre y luego se duermen, y otras que se saltean octubre y se dedican a trabajar para mayo. Yo creo que esto los políticos lo perciben como un problema que antes no existía.
Exactamente.
Bueno, ahora yendo al tema de los contenidos o propuestas de fondo, personalmente entiendo que sí tiene que haber balotaje, aunque puede ser mejorado para evitar segundas vueltas innecesarias cuando se dan determinadas mayorías, como se dijo, que sí tiene que haber candidato único, porque eso da una sensación de orden y de certeza, sobre todo al elector, a la hora de poner su voto, saber exactamente a quién está eligiendo. Y sí tiene que haber elección interna, porque es lo que ordena justamente a los partidos, tanto en sus jerarquías personales como incluso en sus orientaciones ideológicas. Yo pienso que la autocrítica que habría que hacer es en qué medida, una vez modificado el régimen e implantado este sistema, los partidos hacia su interior lo pusieron real y honestamente en práctica. Es decir, en qué medida se respetaron esas instancias y se las utilizó para lo que debían ser. Si las convenciones partidarias funcionaron como tales o si las decisiones se cocinaron en otros lados. No quiero poner ningún ejemplo, pero los hay en todos los partidos. Si las convenciones fueron ámbitos para que se expresaran realmente los convencionales que representaban a porciones de la soberanía partidaria, si hubo allí debates, si el debate se enriqueció con planteos de algún contenido, no quiero decir ideológico, pero por lo menos con algún contenido en cuanto a qué queremos hacer y para qué queremos ganar. Y finalmente, si en definitiva las convenciones son eso, o son una especie de show mediático en que volvemos a escuchar el mismo discurso que le escuchamos a los líderes varias veces antes y que empieza a la hora que llega a la tele. O llega a Cotelo con...
Yo, ¿sabés qué? Querría relativizar una cosa. Es decir, coincido centralmente con el planteo que tú haces, Juan. Creo que hay un punto, en el punto que yo me diferenciaría, es en el tema del mecanismo del funcionamiento de las convenciones. Yo creo que en el afán de regular la vida partidaria, tal vez se nos ha ido un poco la mano. Esto, digo, es con independencia de que el Frente Amplio no funcione de acuerdo al régimen legal, lo digo con claridad, es el partido al que yo voté y realmente no funciona de acuerdo a ese mecanismo. Pero esto es en términos generales. Me pregunto hasta qué punto la ley debe regular cómo se organiza internamente. Me parece muy bien que regule de qué manera postula un candidato, porque es un candidato a un cargo nacional. Ahora, no sé hasta qué punto se les puede imponer un formato estándar a todas las organizaciones políticas y si en muchos casos el funcionamiento interno no es de alguna manera parte de su naturaleza. Una organización humana en función de que defiende determinadas ideas o tiene determinada concepción del mundo, se organiza de determinada manera. No sé si es viable. Creo que de hecho ninguno de los partidos que existen en el Uruguay es capaz de funcionar de acuerdo al régimen formal que establece la ley.
Por último, la duda es válida si estuviéramos planificando el sistema, pero si el sistema ya existe y dice que es de otra forma, lo que hay que hacer es cumplirlo. Si no, empezamos a hacernos trampas al solitario desde la génesis misma de la gestión pública.
No, te quiero decir que se puede cumplir formalmente. Tú puedes llevar una postura de ciertos líderes a la convención y hacerla legitimar por la convención. Lo que me refiero es a si en la realidad las decisiones, la vida de una organización política se adecua, todas pueden adecuarse a un régimen estándar.
Sea como sea, las convenciones son bastante nominales, no solo en el Frente Amplio, aunque la diferencia es que la correlación interna de fuerzas en los partidos tradicionales respeta la que está en la convención, mientras que el Frente Amplio no.
Dejamos este tema para otro día porque ya estamos entrando demasiado en los detalles y todavía esto está muy, muy emborrador, ¿no?